and the knife says,
Un jueves más para la comunidad latina de Yotka U. Un jueves más a las 2:30. Les saluda su amiga Paola. Hoy día entrevistaré a mi cuarto invitado. Y lo celebro. Él es Alonso, un compañero de la universidad que también obviamente habla español. Y así que, Alonso, preséntate.
Hola, ¿qué tal? Paola, muchas gracias por la invitación.
De nada.
Los que nos están escuchando, mi nombre es Alonso Bayón, soy de Lima, Perú. Estoy acá en Austria hace más o menos 1 año y 4 meses. Nada, contento de estar acá contigo, Paola.
Muy bien, entonces después de la canción que vamos a escuchar seguiremos con las preguntas a Alonso. Y si tienen otras preguntas que recién se les ha ocurrido, también pueden escribirnos. Otra vez con nuestro amigo Alonso que nos acompaña hoy y que por supuesto para él he preparado un cuestionario, así que vamos a ver y probar sus conocimientos, Alonso. Primera pregunta. Yo sé que puede ser un estereotipo, pero una pregunta de nuestra fanaticada: ¿qué tanto ayudan los psicólogos en una depresión?
Bueno, la existencia de psicología es justamente para poder ayudar a las personas. Así que, o sea, los psicólogos ayudan muchísimo en un cuadro de depresión. Pero no solamente los psicólogos, sino también los psiquiatras o las enfermeras, porque estamos en un cuadro multidisciplinario. donde el paciente se le atiende en diferentes ramas. Pero específicamente la psicología ayuda bastante para todo el tema de control de emociones, control de pensamientos suicidas y bueno, y demás cosas que puede tener un paciente con depresión. Pero sí, ayudamos bastante a las personas que pasan por un cuadro, no solamente de depresión, ¿no? Puede ser ansiedad o de otras cosas, ¿no? Pero sí es un momento importante el psicólogo para la persona.
¿Y en qué porcentaje, digamos, que están los hombres en este cuadro depresivo? ¿O que podrían estar en un cuadro depresivo?
Ahí sí me agarras, no tengo la estadística exacta, pero...
¿O quiénes crees que podrían tender a entrar a un cuadro depresivo? ¿Hombres, mujeres, niños o personas mayores, personas que están solas?
Bueno, en general todos estamos predispuestos a tener a pasar por un cuadro de depresión. Pero depende de muchos factores, ¿no? Temas familiares, temas de soporte social, temas de cómo está tu vida ahora, actualmente, qué es lo que estás pasando. Influye mucho, ¿no? Y sobre todo los recursos personales que tenga una persona para enfrentar situaciones estresantes en su vida, ¿no? Entonces, todo eso puede conllevar a manejar mejor situaciones traumáticas o estresantes para que no conlleve una depresión, ¿no? Pero en general, hay personas que tienen depresión por mucho tiempo, ¿no? Pero les cuesta pedir ayuda o no saben lo que tienen porque sienten desgano, sienten desmotivación y están así durante 2-3 años.
¿Y también puede ser que no quieran aceptar que están en depresión?
Sí, obviamente, ¿no? Hay personas que se rehúsan a aceptar, ¿no? Dicen, no, que
¿como los alcohólicos?
Más o menos. ¿Cómo me puede pasar esto? ¿Cómo yo puedo tener esta enfermedad o este cuadro de depresión? Entonces sí, ¿no? Depende mucho de la persona, pero hay personas que obviamente son más reacias, ¿no? O los papás cuando tienen un hijo con depresión también se rehúsan a aceptar el diagnóstico de su hijo, ¿no? Porque piensan, no, pero ¿qué he hecho yo mal como padre? ¿Qué he todo mal? Uh-huh. Hay más un sentimiento de culpa ahí, ¿no?
Entonces el tipo de padres que se rehúsa a aceptar que tienen un hijo con este cuadro son los padres que no aceptan por vergüenza o no aceptan porque no quieren... enterarse de que algo está mal en sus genes, o yo sé que puede ser trillado, pero podría darse la situación.
Sí, bueno, es que depende mucho de los padres de familia, ¿no? Pero es que en general el tener depresión no es un sinónimo de... no tiene por qué darte vergüenza, ¿no? Porque es simplemente... son cosas que nos pueden pasar. Obviamente hay personas que están más predispuestas a tener esa enfermedad, pero... sí, no, o sea, hay padres de familia que lo toman más como un acto fallido de paternidad, ¿no? O sea, de qué he hecho mal yo como papá o como mamá, o en qué te he fallado, ¿no? Entonces, es una serie de factores, ¿no? Que influyen en ese tema de la depresión y la aceptación, que es lo más importante primero, ¿no?
Bueno, y en este caso de que, por ejemplo, en tu consultorio tú tuvieras frecuentemente estos pacientes con depresión, ¿qué haces cuando te cargas de toda esa energía? Porque así como los que hacen masajes, los que hacen terapia, o sea, fisioterapia, todos ellos como que se cargan porque absorben esa energía del paciente. En tu caso, ¿cómo harías tú para alejar todas las malas vibras?
Bueno, sí, o sea, es complicado, ¿no? Yo trabajé un año en el Hospital de Neoplásticas en Lima con pacientes ya con cáncer. Y es complicado el tema de saber llevar los problemas de los pacientes y que no afecten en tu vida diaria, ¿no? Creo que hay que saber manejar el estrés que te puede generar un paciente y saber dejar los problemas del paciente o del consultorio cuando cierras la puerta de tu consultorio. Y cuando sales del consultorio, tener otra... es como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Sales de consultorio y te olvidas de los problemas de tus pacientes para comenzar a vivir tu vida, ¿no? Pero sí, si es que no sabes manejar esos inconvenientes, te puede llevar también a que te estreses, a tener también cuadros de
depresión,
de ansiedad, de...
bueno, es que también te puedes deprimir.
Es que no es que te deprimas, ¿no? Pero sí te afecta, ¿no? Porque puedes ver de manera negativa las cosas de la vida o las cosas que pasan en el mundo.
¿Y en tu caso, como personalmente, cómo lo hacías?
Bueno, yo salía del hospital y nada, trataba de...
como si nada hubiera pasado.
Sí, hacía bastante ejercicio y vivía mi vida, entre comillas, tranquila, ¿no? Es como que mi vida en el hospital era solamente cuando estaba en el hospital y cuando salía era mi vida como Alonso, no como psicólogo.
Ok. Y en este caso, ponte que no alejaste todos los problemas de tus pacientes, te los llevaste a casa. ¿Recurrirías tú a tus propios conocimientos o llamarías a un colega?
No, en caso yo esté pasando por un cuadro depresivo o por cualquier
cosa,
no. Preferiría llamar a un colega que me dé autoanalizarme.
¿En serio?
Sí,
¿por qué?
Porque siempre es bueno escuchar el punto de vista de otra persona.
Tener una segunda opinión.
Sí. A ver qué me puede ayudar o qué estoy fallando. Igual uno nunca sabe, uno nunca tiene toda la verdad, ¿no? Entonces claro. Siempre es bueno buscarlo en otro lado.
Muy bien, muchísimas gracias por tus acertadas respuestas. Gracias. Seguiremos con otra canción y después con las otras preguntas para ti.
Libre para
regresamos con las preguntas para nuestro amigo Alonso de hoy día. Siguiente pregunta. ¿Es la televisión o en general los medios de comunicación influyentes en nuestra conducta?
Bueno, sí, no, siempre y cuando no se tenga una persona mayor o a los padres al costado de los niños para explicarles lo que ven por televisión, sí, no. Si es que el niño está solo, la niña o la niña está solo y ve conductas dependiendo apropiadas para su edad, sí puede influir bastante, ¿no? En su modo de comportarse, ¿no? Porque comienza a repetir, ¿no? El niño, o bueno, en el caso de los niños son como una esponja, ¿no? Todo lo que ven, todo lo que escuchan lo absorben y lo ponen en práctica, pues.
¿Y en el caso de los adultos?
No, porque bueno, ya el adulto ya está, es un ser formado, ¿no? Entonces, que influye en tu comportamiento es difícil, ¿no? Puede influir en tus gustos de repente, ¿no? O de repente en que te dé hambre, ¿no? O ves un comercial de alimento de hambre, ¿no?
O por ejemplo, las novelas, para las señoras que siempre están pegadas a las novelas, las mexicanas, ahora es que están de moda las turcas. ¿Influiría en algo, en algún pequeño cambio que ellas puedan tener? ¿O simplemente no? ¿O podría ser algo solamente superficial?
Yo creo que es algo más superficial, ¿no? Algo que ellas, o bueno, y ellos también, los que ven, disfrutan, ¿no? Disfrutan el romance y todo el drama que ven en las novelas, ¿no? O sea, yo creo que ya que influye en su comportamiento es complicado, ¿no? Es difícil.
¿Y tú crees que el ver mucha televisión, por ejemplo, sea en jóvenes o en niños, les podría causar estrés de ver tanto, por ejemplo, lo que están de moda ahora en Perú, que son los programas reality de competencia? Y que hay peleas, hay discusiones, hay poca ropa. Entonces, los niños podrían cargarse de eso y también estar con esa forma, no de competitividad, por ejemplo, en algún curso de matemática, sino simplemente en discutir por cualquier cosa y pelearse.
Yo creo que puede influir, o sea, no tanto estresarlos, pero sí influir en su comportamiento, ¿no? Porque de repente ya el sinónimo de éxito para ellos ya no es, digamos, o estudiar o aportar algo a tu sociedad, sino es simplemente tener un cuerpo bonito, ¿no? Entonces,
un cuerpo fitness.
Sí, entonces se malinterpreta el tema del éxito. Y aparte, todos estos chicos reality, obviamente no todos, ¿no? Pero la mayoría están envueltos en escándalos, ¿no? De amorosos y que le pegó, que no le pegó, que me terminó, que me dijo. Entonces, no es un mundo sano para ver para los niños.
Sí. Y por ejemplo, acotación, la noticia de una chica que ganó una beca en Perú, que ganó una beca para estudiar en la NASA. Que yo me enteré porque le hicieron un meme. No me enteré por las noticias, no me enteré por el periódico, no me enteré por nada. Entonces, ¿qué opinas de esta falta de información para esta chica que obviamente es un gran logro? Porque solamente teníamos a Carlos Noriega en la NASA, entonces ahora esta, bueno, y hay otras, pero bueno. El más resaltante es Carlos Noriega, obviamente. Pero y ahora esta chica, que es muy joven, que se ha ganado la beca para estudiar en la NASA. Entonces a ella no le dan tanta acogida como en un escándalo de los realities.
Claro, en el tema de los medios de comunicación, ellos muestran lo que vende, pues, ¿no? Lo que más llama la atención, lo que más se va a esparcir por las redes sociales, ¿no? Entonces, obviamente una noticia como lo que tú me acabas de decir no va a tener tanta acogida o tanta pegada como va a tener, no sé, por ejemplo, una infidelidad de un chico reality, ¿no? Obviamente hay cosas que podrían cambiar o podrían hacerse mejor en, digamos, en los medios de comunicación masivo en Perú y darle un poco más de seriedad al tema el tema académico, al tema profesional y creo que al tema de aporte de la sociedad, ¿no?
Y entonces, viendo esta realidad de ahora, de nuestros niños y de nuestros jóvenes, ¿qué es lo que les motivaría a ellos entonces a salir adelante? Porque pues tenemos unos cuantos años más, ya pasamos el colegio, ya pasamos la universidad, estamos haciendo otras cosas y la realidad de ahora es muy diferente a la realidad de hace 20 años. A nosotros nos motivaba diferentes cosas que a ellos ahora. Entonces, por ejemplo, a ellos ahorita, ¿qué es lo que les motivaría en realidad a salir adelante? En referente a lo que transmite la televisión.
Bueno, es una pregunta media complicada, ¿no? El saber qué motiva a uno para salir adelante, pero sin duda ahora estamos en la época de tecnología, ¿no? En temas de deshacerse de los iPads y el tema de las aplicaciones. Entonces creo que ellos van por un...
Sí, ahora todo tiene una aplicación.
Sí, va por un camino distinto, ¿no? Ellos, digamos, el acceso a la formación es mucho más fácil para ellos que lo que fue para nosotros en el colegio de repente, ¿no? Y eso, bueno, cuando estaba en el colegio ya se estaba formando todo este movimiento tecnológico. Pero creo que hay... Van a haber cosas que recién se van a descubrir acá en unos años y de repente ellos los pueden motivar a la generación joven de ahora a salir adelante, ¿no? Pero todo depende, pues, ¿no? De la educación que tienen los papás y demás.
Y, por ejemplo, ¿cómo podrías o cómo se podría ayudar en general a un niño que miente? Por ejemplo, porque estas cosas... Bueno, los niños no mienten desde ayer, los niños mienten desde siempre. Pero se ha visto que en porcentajes estadísticos los niños mienten ahora con mayor frecuencia y se les hace ya natural. Ya no tienen ninguna... ¿cómo se dice? No les afecta ya mentir, o sea, se les hace del día a día. ¿Cómo poder, digamos, de alguna manera frenar? Yo sé que los padres tienen que ver mucho, pero de alguna manera si un niño miente y la madre no puede hacer nada y tiene que llevarlo a terapia, ¿qué es lo más recomendable que podría ser para el niño, tanto para el niño como para la madre?
Bueno, primero es conocer por qué miente, ¿no? Porque es diferente mentir sobre algo en vano, o sea, en banal, digamos, que no tiene importancia, a que sea una mentira realmente que tenga una consecuencia nefasta, ¿no? Para la familia o para el niño. Creo que es importante saber qué lo llevó a mentir y enseñarle que cada mentira tiene una consecuencia, ¿no? Y bueno, y el niño o la niña tiene que asumir las consecuencias, ¿no?
Porque la mentira tiene patas cortas.
Exacto, ¿no? Así que todo tiene que ver con cuánto los papás estén preparados para hacerle saber a sus hijos que lo que ellos hagan va a tener una consecuencia más adelante, ¿no? Y que no siempre van a estar ellos para protegerlos y que ellos sientan que si cometen algo, tienen que asumir las consecuencias, ¿no?
¿Y qué es lo que le hace al humano en general mentir?
Bueno, yo creo que es el tema de evitar... Primero, sí, bueno, mentimos porque hemos hecho algo malo y no queremos que se descubra, ¿no? Y segundo es porque...
Y de las mentiras piadosas que la gente suele decir.
Bueno, es que creo que al final estamos evitando algo, ¿no? En el día a día evitamos vergüenza, evitamos de repente que nos vaya mal en un examen, entonces copiamos, ¿no? Es una manera de mentir también. Entonces, bueno, todo es una cadena, ¿no? Pero, digamos, ¿qué motiva al ser humano mentir? Yo pienso que será el tema de evitar vergüenza o el tema de competencia, digamos, ¿no? O sea, yo quiero ser mejor que tú y por eso hago otras acciones que no están bajo la regla para ganarte, etcétera, ¿no?
¿Y tú como psicólogo has mentido?
Sí, no te voy a decir que no. Creo que todo el mundo en su vida ha mentido, ¿no?
Por lo menos eres honesto. Claro, porque puede hacer que otra persona en tu lugar diría, no, claro que no. La ética por delante, siempre moralista. Pero está bien que seas muy sincero.
No, es que ya te estaré mintiendo si te digo, no. Nunca mentido, ¿no?
Bueno, sería un ejemplo de mentira en todo caso.
Pero sí, ¿no? Al final creo que en mis 28 años de vida, por ahí algunas mentiras debo haber dicho, ¿no? Así que no.
Por ahí unas, eso quiere decir.
Unas
que
cuantas.
Ya. Bueno, entonces seguimos con otra canción.
Thank you.
continuamos en otro segmento de las preguntas a Alonso. Bueno, a un compañero me preguntó, si vamos de frente a las preguntas, no íntimas, pero que en general uno hace encuestas. ¿Por qué los hombres suelen ser cobardes? Eso me lo preguntó un hombre, por si acaso. Tengo que aclarar.
¿Por qué los hombres suelen ser cobardes?
Consta que no he dicho son cobardes, ¿no? Porque suelen ser.
Bueno, es una pregunta un poco complicada de responderte, ¿no? Pero hay que preguntarle a tu amigo a qué se refiere con cobarde, ¿no?
Referente a las mujeres.
O sea, ¿temas de infidelidad o temas de violencia?
No. Referente a que no se puede acercar a las mujeres. Referente a que como que no se atreve a acercarse a las mujeres.
Ajá. Bueno, es más para un tema de yo pienso, de rechazo, ¿no? Sientes miedo de ser rechazado por la mujer en la cual estás atraída, con la cual quieres salir.
O atraído.
Como atraído.
Hablando,
¿no?,
del hombre.
Bueno, con lo cual estás atraído, ¿no? Entonces, pienso que es más el miedo al rechazo, a quedarte en tu zona de confort y no
ir más allá.
Pero bueno, sí, o sea, cobardía en ese sentido puede ir más por un lado más introvertido también, ¿no? De repente eres más introvertido, no te gusta o no sabes cómo relacionarte con la persona con la cual estás atraída, así que por ese lado te puedes, como se dice coloquialmente, te puedes echar para atrás. Pero al final es que ya depende de cada uno, ¿no? Y la definición de cobarde. En mi caso. Bueno, sí me costaba un poco decirle a la persona que me gustaba para salir, ¿no? Porque le daba mil vueltas en mi cabeza, cómo le digo y de dónde le invito y si yo no le gusto. Pero al final...
Si te choteas, sí. Y te dije, no, también, sí siento algo, sí, por ti, como amigo. Sí.
Bueno, tú sabes que las mujeres son complicadas, ¿no? Entonces, son...
¿Cómo?
Es difícil de leerlas. Así que, nada. O sea, por ese lado te puedo responder así, ¿no? Pero...
¿Y crees que las... ¿Quién se atreve más en ese tema? ¿Un hombre o una mujer?
Bueno,
¿tu punto de vista profesional?
¿Y mi punto de vista?
Bueno, profesional o de hombre, ya.
Te puedo hablar de... Bueno, conozco mujeres que son bien...
¿Lanzadas?
Bien lanzadas, como también hombres que son bien lanzados. Y también mujeres que son retraídas, al igual que los hombres, ¿no? Creo que, o sea, no te puedo dar una estadística. Y mucho depende de la cultura, de dónde venga la persona, tanto el hombre como la mujer. De dónde viene, es una cultura mucho más liberal. Entonces, obviamente la persona va a estar mucho más predispuesta a hablar con el chico o la chica que le gusta, ¿no?
Cambio, por ejemplo, en Austria.
Por ejemplo, acá en Europa, digamos, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero me han contado que las mujeres son más, más liberales.
Con quien está escuchando.
Que suelen ser más liberales, pero obviamente no todas, no siempre hay una excepción a la regla, ¿no? Pero en general, aquí en Europa hay más libertad, ¿no? De expresión de las mujeres, ¿no?
Claro, como que no les importa, digamos.
Entonces, como debería ser, pues, ¿no? Porque tanto hombre como mujer son iguales, entonces al final, o sea, que hagan lo que ellos quieran hacer, pues, ¿no? No es porque te ponen una regla de quién sí y quién no, ¿no?
Y por ejemplo, el hombre que quiera declararse tendría que estar calmado, o la mujer que quiera declararse tendría que estar calmado, tendría que ir con todo.
Bueno,
por así decirlo.
Depende mucho de la persona con la cual tienes al frente, ¿no? Si es una persona que le gusta ir sin rodeos, tienes que ir de frente, ¿no? Si es una persona más romántica, que quiere un escenario más más romántico, ya tú tienes que leer a la persona, bueno.
Regalarle una florcita,
claro, darle flores, un par de peluches, un par de velas y ya, ¿no? Pero
un par de velas.
Pues es lo más romántico, pues, ¿no?
Ah, bueno. Pero sí, bueno, depende, acá, pues, ¿no? Tenemos a un infiltrado hoy día, nuestro amigo Luis Chávez, que está haciendo también dedito abajo. Entonces, no sé, son dos perspectivas diferentes. Pero bueno, y viendo ese tema amoroso, por ejemplo, tengo un caso muy próximo que justo me lo comentaron hace una semana y que justo me está escuchando. ¿Por qué las personas tienen el problema de la dependencia con sus respectivas parejas? ¿Y en qué momento empiezan a perder la dignidad? O sea, digamos, dignidad nivel cero. La incondicional, como se les dice. Y no, no solamente hay mujeres, sino también ahora se nota el incondicional, se les está llamando a los hombres que están ahí y ahí y ahí.
Bueno, el... ¿Por qué tener miedo a enamorarse? ¿O...
No. ¿Por qué tener el problema de la dependencia?
¿Por qué tener el problema de la dependencia? Bueno, es que es... Ya, bueno, depende de cada tipo de persona, ¿no? Pero el problema del dependiente es más un problema de no tener la confianza o la autoconfianza necesaria para poder, digamos, desarrollarse de una manera normal, ¿no? Porque las personas dependientes necesitan siempre la venia o el visto bueno de la otra persona para hacer las cosas, ¿no? Y, bueno, generalmente esa es la... El problema de la dependencia, ¿no? El pensar de que no somos capaces de hacer algo si es que no tenemos la otra persona al costado, ¿no? El miedo de estar solos, ¿no? El pensar que no valemos nada si es que la persona no está con nosotros, ¿no?
Ok, pero si, por ejemplo, esta persona toda su vida estuvo en contra de los dependientes y ahora tiene una relación con la cual simplemente... Porque tuvo más relaciones anteriormente. Uh-huh. Pero justo en esta relación se volvió dependiente. En las anteriores no, porque tuvo un chico que se portó mal, entonces ella le dio una patada y chao. Pero en esta nueva relación, que fue después de un par de años, simplemente todo lo que ella, en todo lo que ella creía o todo lo que ella decía, se fue. Ahora solamente se convirtió en dependiente, entonces también depende de la persona con la que tú estés o siempre estuvo ahí dormido en ti.
Bueno, es que hay que saber diferenciar el tema de la dependencia con el tema del enamoramiento, ¿no? O sea, el enamorarte no significa que tengas que ser dependiente, ¿no? Lo que puede haber pasado o lo que puede haber ocurrido es que la pareja de esta persona de la cual tú me comentas puede ser una persona obsesiva o sumamente demandante o extremadamente celosa, que no deja a su pareja hacer las cosas sola o le dice tú no puedes hacer esto o tú no puedes hablar con hombres o con mujeres o tú no puedes hacer nada sin mí. Entonces, obviamente este maltrato, digamos, invisible lleva a la persona a creerse, ¿no? Estas frases que le dice su pareja y, bueno, termina en una dependencia, ¿no? Y, bueno, el tema de la dignidad en qué momento se pierde. Creo que se pierde en el momento que dejas de ser tú mismo para poder alegrar a la otra persona.
¿Y qué pasa si una persona es dependiente o tiene el comportamiento de una persona dependiente, pero su pareja no le da bola, no le hace caso? Prácticamente le ignora, pero ella de todas maneras quiere depender. O sea, ya esa persona quiere depender de otra persona que no le hace caso, pero igualito están, o sea, igualmente tienen una relación.
Bueno, ahí estaríamos hablando de otro caso, creo. Sería un caso más de obsesivo, digamos, ¿no? De querer estar con esa persona, ¿no? Porque si la otra persona no le hace caso, entonces quiere decir que esta persona tiene una obsesión por su pareja, ¿no? Entonces creo que ahí estamos hablando de temas diferentes, pero que al final creo que todo está relacionado, ¿no? Y si es que la pareja no le hace caso y ella sigue ahí, hay una... Amor no creo que sea, ¿no? Creo que es más un tema de que no puedo hacer nada sin ti, ¿no? Como que eres mi media naranja, como malmente se dice, ¿no?
Entonces, ¿tú creerías que por estas razones una persona tiene miedo a enamorarse?
Sí, bueno, es que amar es sufrir, pues, ¿no? Pero...
No estoy de acuerdo con eso.
Bueno, a mí tampoco, ¿no? Pero te lo decía medio en broma y medio en serio porque lo que vemos en las novelas, lo que vemos, lo escuchamos en las canciones de amor, es el tema de no puedo vivir sin ti, que tú me completas, que tú eres mi vida. Y al final...
Que si tú te vas, yo me muero.
Exacto. Entonces, al final, las consecuencias es esto, ¿no? El tema de la dependencia, ¿no? Creo que el verdadero amor es... ser tú mismo y que la otra persona te acepte con todos tus defectos y virtudes y viceversa, ¿no?
Pero que te acepte más con tus defectos.
Bueno,
con
también,
todos,
¿no?,
los defectos que puede traer una persona.
Exacto, ¿no? Y al final bueno, uno tiene que valerse por sí mismo, ¿no? O sea, es, siempre es bonito tener, compartir tu vida con alguien, pero es que si esa persona con la cual tú compartes no te apoya o es más una carga para ti, es mejor cortar por lo sano y estar solo, ¿no? Más vale solo que mal acompañado, ¿no?
Muy bien, nos hemos extendido en este tema un poquito. Regresamos con un último bloque. Amigo Alonso. Y bueno, Alonso, ya vamos a algo más personal. Cuéntanos más de ti. Nos dijiste que estás 1 año y 4 meses en Austria, ¿verdad?
Así es.
¿Has estado en Alemania antes, como la mayoría de nosotros, o no? Bueno,
no,
yo no, pero la mayoría.
No, fue mi primera vez en Europa, aunque en Austria. Que...
¿Qué te motivó a venir?
Bueno, mi enamorada vino primero. Yo
a seguir a la enamorada, hablando de dependencia.
No sé, se llama planificación a futuro.
Ah, pongámosle ese nombre bonito.
Busqué un par de maestrías acá y encontré una que me gustaba y postulé, me aceptaron y bueno, ya decidí venir.
¿Y solamente por la enamorada entonces?
Bueno, por enamorada y crecimiento académico también.
¿En qué universidad estudiaste en Perú?
En la Cayetana. Cayetana Heredia.
¿Y de qué parte eres de Perú? Parte de Lima, más
Lima,
o dicho.
Sí, bueno, del distrito de Surco.
¿Tu familia, toda tu familia es de Lima?
Bueno, mis abuelos son de Arequipa. Mis abuelos paternos son de Arequipa y mi abuela materna es de Trujillo. Pero yo nací en Lima. Toda mi vida he hecho en Lima, lamentablemente.
¿Por qué?
Mucha bulla en Lima.
Mucha contaminación. Sí,
mucha estrés.
Pero, y personalmente hablando, por ejemplo, mis abuelos también son de. Mis abuelos paternos son de Arequipa. A mí me hubiera encantado crecer en Arequipa.
Sí, bueno, es una ciudad bien bonita.
Es hermosa. Aparte que el Misti, el volcán más lindo del mundo. O sea, todo el aire, la comida, todo en Arequipa es lindo.
Me parece también, comer rico, ¿no?
Sí. Y también tengo familia norteña, pero en realidad hubiera preferido crecer en Arequipa. Pero sí, bueno, también tuve que crecer en Lima. ¿Y cuáles son tus expectativas de acá un año, por ejemplo? ¿Vas a terminar la carrera ya o te falta?
Bueno, si todo sale bien, si apruebo todos los cursos, termino en febrero del 2017, o sea, un semestre más. Y estoy pensando en postular una beca para hacer mi doctorado por acá, no en Linz, pero de repente en otro lugar de Europa. Y si tengo la oportunidad de trabajar, ¿no? Para ganar más experiencia internacional y ya después regresar.
Y para ganar más euros, obviamente.
Exactamente, obviamente. Para pagar las deudas.
¿Y por qué no en Linz?
Porque Linz es una ciudad industrial, entonces yo pienso que hay oportunidad de trabajo, sí, pero creo que más para ingenieros, ¿no? Mecatrónicos, ingenieros civiles, de sistemas industriales.
Kunststofftechnik.
Sí, entonces. Es una ciudad muy industrial y creo que hay mayor mercado para ingenieros, pero bueno, eso no quita la oportunidad de que exista mercado para nosotros, ¿no? Bueno, yo que soy psicólogo. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos depara la vida cuando termine la maestría?
¿Qué es lo que más y lo que menos te gustó de Austria cuando viniste?
Lo que menos me gustó. Bueno, creo que me costó acostumbrarme al.
¿A la comida?
No la comida. Bueno, la comida también, ¿no? Pero creo que es una cultura muy cerrada, ¿no?
Cerrada, ¿en serio?
Sí,
¿cómo
bueno,
así?
Que no tiene la misma apertura que tenemos los latinos, ¿no? Cuesta un poco hacer amigos. Que te reciban bien, pero bueno, al final
que no,
no
sean escépticos,
sí, que no tengan temor, ¿no? Al latino. Pero bueno, las cosas buenas, creo que es una ciudad ordenada. Creo que ser austriaco trae muchos beneficios, ¿no? Bueno, por el tema del estado, ¿no? Que como es un estado de bienestar, te da mucha, tienes el tráfico, el servicio de transporte es verdad, es a uno, no tienes todas las conexiones. Habíase por haber, todos los vuelos están conectados. O sea,
sí, a no ser que, por ejemplo, estén reparando o haciendo nuevas vías de tren, porque por mi pueblo lo están haciendo y llego tarde.
Bueno, también, pero lo bueno es que te avisan con tiempo.
Más o menos.
Al menos te avisan con 15 días de anticipación, por si acaso, se va arreglando.
Sí, eso sí, ponen sus pancartas y que van a tener problemas y que va a haber bus en vez de tren hasta cierta estación. Exacto. Y de ahí sigues con el tren. Bueno, ¿y lo que menos te gustó?
Lo que menos, bueno, el tema de la cultura tan cerrada, ¿no? Que hay.
Eso, nada más.
Sí, bueno, que al final.
¿Qué tal con la comida? Y yo con la comida, es que tengo hambre.
Bueno, es que depende. ¿De qué punto de vista lo ves, no? El tema de dulces, creo que se come bien rico, el tema de chocolates y demás, pero...
No me puedes decir eso, el cacao viene de...
Ah, obviamente, ¿no? Es peruano, ¿no? Pero lamentablemente acá lo producen, pues, ¿no?
Es como el algodón. Sí. Tenemos el mejor algodón del mundo, pero no lo producimos bien. La bueno, calidad sí. Es mala.
Bueno, el cacao, el la quinoa, la maca, la uña de gato, todo es peruano, pero lamentablemente le estado falta... Falta más presencia, digamos, ¿no?
Sí, digamos que Gastón Ocurio está que lo promueve, pero no tanto sí. Como uno quisiera, o no de la bueno, manera.
Bueno, pero Gastón Ocurio, bueno, al final hizo... Es un empresario, pues, ¿no? Que ha sabido, creo que, combinar bien el tema de la comida y el tema del marketing. Y creo que ha puesto la comida peruana en lo más alto del mundo, ¿no? Pero bueno, falta, obviamente, que las materias primas sean de Perú, no de otro lado, ¿no? O sea, que claro. La produjan en otro lado.
Claro, porque por ejemplo, está de moda ahora la chía. Y que yo me traje un par de kilos de Perú. Y por ejemplo, una amiga paraguaya pensaba que la chía era de Paraguay. Están como los chilenos. Sin ir en contra de los chilenos, perdón. Porque empezamos a hablar de los nuevos productos, los productos que son saludables y demás. Y en eso dijo, claro, como la chía. Y yo, por supuesto, la chía es un producto excelente. Con algunas recomendaciones. Y dijo, claro, porque Paraguay produce la chía, claro, produce, digamos, la planta, qué sé yo. Una chía muy buena, y lo por supuesto. Y así hemos hablando, pero yo pensaba que ella estaba alabando la chía peruana, que es peruana. Y no, al final de la conversación me dijo que no, que ella pensaba que la chía en realidad era paraguaya. Y bueno, y con productos así. Y por ejemplo, la gran diferencia que yo he encontrado es que obviamente es muy caro comprar esos productos aquí. Compres quinoa, compres harina de maca, compres chía, compres kiwicha. Es demasiado caro.
Pero también el consumo de quinoa acá en Europa ha aumentado. Y por lo tanto también los precios en Perú también han aumentado, ¿no? Porque antes la quinoa era un plato que es básico para nutrición y era accesible para todo bolsillo peruano. Pero ahora que se ha puesto de moda acá en Europa, en Perú ha aumentado los costos. Entonces ya no es un plato tan accesible, ¿no? Como antes, ¿no? Y cuando sabes que la quinoa es el primer alimento, uno de los básicos, ¿no?
Ay, pero es que la quinoa es tan rica. Sí. Y bueno, ¿has hecho amigos austriacos?
¿Amigos austriacos? Bueno, tengo conocidos, ¿no? Amigos austriacos sí tengo, pero son contados con los dedos, ¿no? Pero tendré unos 5 más o menos. Pero bueno, es que también hay que darles el beneficio de la duda. Yo cuando he pedido ayuda a austriacos, sí me han ayudado, ¿no? Se han sentado conmigo a estudiar, me han explicado bien. Solo que, bueno, de repente tienen miedo de dar el primer paso, entonces uno tiene que darlo para que se den cuenta que somos personas normales y es que también queremos aprender, pues. Porque al final, cuando he pedido ayuda, siempre me han dado la mano, ¿no?
Todos, sin excepción.
Bueno, al menos a los que yo he pedido ayuda, me han dado la mano.
Bueno, es una buena coincidencia. Sí. Y, por ejemplo, los conocidos que tú tienes, digamos, ¿también son austriacos o son extranjeros? ¿U otras amistades que tú tengas, tienes más amigos extranjeros?
Bueno, sí, tengo más amigos extranjeros, sí. Pero, o sea, como te repito, como mis amigos austriacos sí tengo una muy buena relación, son muy abiertos y se interesan mucho por nuestra cultura. Pero, bueno, sí tengo amigos españoles, ¿no? De Serbia, de Kosovo, que son más o menos parecidos culturalmente a nosotros, ¿no? El tema
son
de,
más abiertos.
Sí, abiertos como, bueno, como los latinos.
¿Tiene más humor?
Es que creo que nos entendemos más por el humor que... Porque acá lleva un chiste, pero nadie se ríe, ¿no? Pero acá muy latino sí me va a entender, pues, ¿no? Desde todo el sentido y demás, ¿no? Ese problema, ¿no? Ellos también hacen bromas y no me río, ¿no?
Yo de un chiste austriaco nunca
me río. Bueno, es que el tema cultural es ahí bastante grande, ¿no? Uh-huh. Hay bastante diferencia.
Pero bueno, pues Alonso, el tiempo a... está por llegar a su fin, nos quedan unos minutos. Ha sido un gusto tenerte aquí, poder compartir un pequeño tiempo de preguntas sobre un poco de psicología, un poco de experiencias personales. Ahora sabemos que mientes. Y bueno, ha sido un gusto, como te repito. ¿Algunas palabras para nuestro público de despedida?
Bueno, ante todo, gracias Paola por la invitación. Espero que les haya gustado mi participación acá en la radio. Y bueno, encantado de poder estar acá de nuevo otra vez, en caso me invites de nuevo. Por favor, invítame de nuevo.
Lo apuntaré en mi agenda.
Y nada, gracias y bueno, les deseo a todos un buen jueves y un buen fin de semana.
Okay. Igualmente, yo se despide de ustedes su amiga Paola. Nos encontramos el próximo jueves a las 2:30 en su programa Yotkaú Latina. Buen fin de semana. Y
así vas cubriendo el frío con amor. Vas haciéndome sentir mejor porque llegas encendiendo el corazón. Haces que mi alma sienta amor de nuevo. Haces que a tu lado ya no sienta miedo. Haces que me entregue con cada latido y que no quiera ni un segundo sin estar contigo. Haces que mi corazón ya no esté ciego porque puedo ver en ti que esto es amor sincero. Haces que te quiera más, un poco más. Yeah. con amor, tú haciéndome sentir mejor, porque llegas encendiendo el corazón, haces que mi alma sienta amor de